A continuación, Tesoros Regionales con Rosario Sámano. Y al terminar, RTV Noticias, primera edición. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une.
Los colores y las formas.
Los olores y sabores.
Las historias y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos, artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
Muy buena tarde, ¿cómo está usted? Quizás en la región donde vive esté un poquito nublado. La verdad es que aquí está mucho. Aquí en Ocotepec, bueno, me acabo de echar una carrerita. Pero aquí está. Tengo el maravilloso libro de Relatos de la Otra Vida, de mi querida Patti Jiménez Pons. Sin más preámbulo, vámonos a sección de raíces.
Las tradiciones, costumbres, nuestra identidad y el arte popular de Morelos en Raíces.
Con la investigadora y escritora Patricia Jiménez Pons.
Saludo con muchísimo gusto. Ella ya está aquí, bailando al son de chinelo de nuestra querida banda de Tlayacapan de Brígido Santa María. La verdad es que a mí me encanta el son de chinelo. Me hace sentir orgullosamente morelense con ese chinelazo, así como lo estamos escuchando. Mi querido Alan, muchas gracias. Alan Huesca está allá en los controles técnicos. Yo soy Rosario Sámano y le doy la mejor de las bienvenidas en esta tarde. Tarde de mitad de semana, acabamos de pasar martes y lunes. Todavía nos falta jueves y viernes para semana laboral. Hay quien trabaja sábado y domingo, o hay quien trabaja nada más sábado o nada más domingo. Pero a todos ustedes, la verdad es que yo espero que disfrute de este maravilloso programa, porque nuestra invitada de lujo, super lujísimo, en esta sección de raíces, nos va a platicar de algo muy interesante. ¿Cómo es que se realizan desde la petición de mano? La boda, sí, la boda ritual, en algunas comunidades y regiones de nuestro precioso Morelos. ¿Cómo fue esa petición de mano? Pero además esas bodas que duran hasta 3 días. Yo fui a una aquí en Santa María hace algunos años, de mi querida Patricia Sánchez, una abogada destacada aquí en nuestro Morelos, ya jubilada de Caminos y Puentes, pero sin duda alguna fue una gran, gran abogada, excelente estudiante. Y me tocó su boda de 3 días. Yo no lo creía. El primer día con su vestido de novia, después ya con otro vestido, pero siempre mole. Y siempre había muchísima pachanga, mi querida Patti. Me acuerdo, para mí fue la boda más larga.
La boda y la torna boda.
¿Verdad, Patti? Bienvenida. ¿Cómo estás?
Gracias. Muy contenta. Y con el así tema te veo. Que tenemos hoy es sensacional. Ay, vamos a hablar de amor y de bodas y de petición de mano. Pero no las bodas tradicionales. Miren, Cuernavaca es un lugar a donde vienen a casarse miles de personas.
Así es.
Por nuestro clima, por la belleza de los jardines, por los servicios que tenemos, por muchísimas cosas. Pero si ellos desconocen que hay otra manera de matrimoniarse.
Sí, pero más simbólica y emblemática.
Mucho más simbólica, ajá, mucho más espiritual, mucho más en contacto con el cosmos.
Sí.
Y me estoy refiriendo al amarre de Tidmas. Hablar del amor en Morelos es hablar, como en muchas partes de la República, muchas de las bodas son por amor. Uh-huh. Que se mandan la cartita, todavía en los pueblos, ¿eh?
Sí.
Que se mandan la cartita, que tienen un mensajero, que se ven los muchachos por aquí, las muchachas por allá en el jardín, que sí es cierto, y finalmente hay un intermediario, especie de Celestina, que les permite unirse ponerse de acuerdo, hablar con los padres para poder hacer la petición de boda. Especialmente en esos pueblos maravillosos, municipios indígenas de nuestro estado y los no indígenas. Ocotepec es un pueblo de Morelos, de la capital del estado, que tiene infinidad de tradiciones, fiestas, bueno, es el pueblo más fiestero del mundo.
Oye, dínoslo a nosotros, aquí escuchamos sus cohetes.
Aquí escuchamos todo. Sí. Qué envidia. ¿Y hoy qué se celebra? No preguntamos
bueno,
a todos.
Bueno, los que sufren son los perritos a veces, porque ya ves que los cohetes los espantan, pero siempre estamos pensando, ¿y por qué se dan los cohetes? No, soy bien fiestero, así como dices tú.
Bien fiestero, sí, fiestas patronales las hay por montones. Sí. Motivos no importa, ellos tienen fiesta y especialmente las bodas. Y comparten con otros pueblos que son súper tradicionalistas como Xosocotla, algo muy importante que es el huentle, el llevar los regalos a la boda. Pero déjenme contarles algo maravilloso, el amarre de tilmas. Yo creo que el amarre de tilmas es la forma de matrimoniarse más profunda, más sincera, más conectada con la naturaleza, con la familia, con el amor y con la conciencia de lo que se está haciendo. Una boda totalmente indígena que ahora le llevan a cabo los miembros de la mexicanidad. Generalmente se busca algún grupo de danzantes cuya capitán o capitana tenga relaciones con alguien de mayor importancia para que venga a casar a los novios. He visto novios, uno bien mexicano, con su, ¿cómo se llama? Bigotito de indio, que digo yo, y su cabello hirsuto, con una gringa que ya quisieran los millonarios.
Sí.
Guapísimos. Y se casan así, con una promesa de amor.
¿Con el ritual morelense?
No es morelense, no. Es mexica, viene de la tradición mexica, nahua finalmente.
Sí.
Y es una ceremonia que se inicia muchísimo antes. Se inicia con la petición de mano. La petición de mano es antiquísima.
Sí.
Y siempre hay un interlocutor. No nada más son los padres, ahora son los padrinos también de bautizo del novio, la gente importante, y ese interlocutor que tiene toda la experiencia del mundo para hablar con los padres de la novia. Los convence. Si el muchacho pues es medio menso, pues, pero de repente tiene sus ratitos muy vivo.
Eso te iba a decir, no tan menso, ya se va a casar finalmente, sí. Mira.
Por decir algo, ¿no? Que si le gusta el trago, yo ahorita le tercemos el vaso y no le va a gustar más que los fines de algo
semana.
Tienen que decir,
sí,
a favor.
Finalmente, están enamorados.
Están enamorados. Pero tradicionalmente, y por orgullo y por dignidad, los padres rechazan al novio. Hoy todas las peticiones de mano van acompañados de muchos regalos.
Sí.
Dependiendo de los regalos, ahí el ojo del interés se da o no a la novia, ¿verdad? Hay quienes llevan caballos y cerdos y mucha leña para
el fuego. ¿Esa es como la dote? No, Pati.
No. Simplemente vamos a darle un regalito a los papás para que vean que soy importante.
Ah, que se va a casar con un buen partido.
Con un buen partido.
Ajá.
Y, igual que en la tlatenquiza, que quiere decir petición también, pueden rechazarlos y rechazarlos hasta la cuarta vez en que tuercen la manita.
Ándale.
Y entonces ya se fija la hora. Pero no se fija la hora y la fecha así porque sí. Se recurre a los sabios, a los que estudian los cielos y el futuro, y como Pitón y Zos, señalan alguna fecha que sea propicia para los novios, para casarse. Se establece la boda. Bueno, ¿qué pasa en una boda? En estas bodas no es nada más el ir a jurar amor. En ella interviene toda la familia.
Ajá.
Y no nada más la familia, interviene la naturaleza, interviene la conciencia de lo que están haciendo. Es muy importante. El amarre de tilmas y huipil, siempre dicen amarre de tilmas. Las mujeres no usan tilma, usan el huipil. Y el símbolo que lleva ese amarre es muy, muy importante. ¿Dónde aprendieron eso ahora nuestros danzantes? En el Códice Medocino. Ahí viene lo que es toda la ceremonia. Y para esta ceremonia se prepara un espacio muy bonito. Algunas veces, ay, sí me gustaría, porque es, imaginando cómo se casan, viene gente de todo el país a casarse, sí, a Morelos.
Sí.
A jardines maravillosos, en una boda igual que la del vecino de ayer y el de antier y el de antier. Siempre iguales. Pero el jurar amor puede ser en cualquier religión. O pueden hacer las dos cosas. Hacer un amarre de tilmas apegado a la tradición mexica, tan romántica y tan bella, y al día siguiente hacer su boda común y corriente como todas las que hay. Bueno, sugerencia a los que se van a casar. Se prepara un espacio muy bonito. Se pone un caminito por donde habrán de pasar los novios a los lados con flores. El novio pone un petate. Antes el petate era hecho por él, por la importancia que el petate lleva, como que es el lugar donde harán el amor, donde nacerán los hijos, donde descansarás, donde se comunicarán. El petate en la cultultura mexica y en todos los negocios, en todas las casas tienen.
Era muy representativo,
¿verdad? Muy representativo. Sí. Hasta en la muerte.
Sí, cómo no.
Porque cuando se mueren las personas, perdón, que en una boda ave de muerte, pero se tiene que decir. Se llamaba petatearse, ¿por qué? Porque lo envolvían en su petatito.
Sí.
Y ahí se va a perderse en la tierra, ¿no? Bueno, entonces el novio lleva su petate, mientras los padrinos, gente del pueblo, gente de la mexicanidad, le organizan y le hacen un escenario. Yo he visto bodas en las pirámides y cerquita de las pirámides y en jardines muy bonitos, pero ahora se acostumbra a ir a un espacio verde muy bonito con un jardín y poner en el suelo un manto, tela, pues, y sobre ellas el dibujo con semillas, con pintura y con aserrín de mensajes muy mexicanos.
¿Qué es lo que mexicas? Le dicen el clásico tapete o alfombra, tapete, también le llegan a
pero
decir.
Pero no para que se pisen, sino para que sea como el altar y el compromiso, que tenga mucho del compromiso de ellos. Y frente a ese especie de altar ponen el tapete de los novios. Algunos a veces lo llenan de flores, otra de plumas. El plumas era antes, ¿verdad? Cuando no costaban tanto, pero ahorita nada más las de pollo, porque y pican.
No. Bueno.
Pero pueden rodearlo de flores y ponerse un tapete, sí, grandote.
Sí.
¿Cómo se visten los novios? Los novios, el novio se
ahí
pone.
Ahí lo vamos a dejar, Pati. ¿Cómo se visten los novios? Órale. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Tesoros Regionales. Regresando, le voy a contar de un gran evento que vamos a tener aquí próximamente, Tesoros Regionales y RTV.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
El compromiso es universal.
Rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar. Morelos, la tierra que nos une.
Chiquihuites Radio.
¡Llegamos! Chiquihuites Radio, con antónima opuesto.
Sí, y sinónimo igualito. Sí. Escucha.
escucha Chiquihuites Radio, el programa chiquitito para levantarnos y seguir soñando despiertos.
Acompáñanos los sábados a las 7:30 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
¡Despierta! Abre tus oídos y disfruta en compañía de tus papis, hermanos y abuelitos de la buena onda de Chiquihuites Radio.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Esa preciosa música de los chinelos es como están bellamente fondeados dos promocionales que próximamente estará escuchando acerca de nuestra primera feria artesanal de tesoros regionales, RTV Morelos, por supuesto, mi casa, donde nosotros con muchísimo cariño, con muchísimo gusto vamos a hacer esta primera feria artesanal, donde vendrán aquí a estas instalaciones 20 artesanos y artesanas aproximadamente que estarán compartiendo sus saberes, estarán compartiendo sus productos. Anótelo usted bien, porque Pati ya dijo, nos va a regalar un libro que va a compartir con el público que venga, va a haber una rifa. RTV Morelos, a través del programa Tesoros Regionales, te invita a ser parte de esta primera Feria Artesanal 2025. Asiste con tu familia, amigos y vecinos el próximo lunes 16 de junio a partir de las 10 de la mañana. Disfruta y adquiere las creaciones de artesanos y artesanas en cerámica, cartonería, bisutería, talabartería, bules artesanales, joyería de plata, textiles, bordados, deshilados, punto de cruz, artesanía de reciclaje y muchísimas sorpresas más.
¿Sabes qué? Muchos
no te lo puedes perder.
Muchos se dice que Morelos no tiene esto, no tiene artesanías. Señores, esto va a ser una... Vengan a conocer lo propio. Es muy importante. Pásenla bien. Finalmente, sí, a comer algo sabrosito, a chacharear y a ejecutar el bendito regateo, que no nos vamos a dejar, pero a regatear.
Mira, Pati, ese día, la verdad es que aquí vamos a estar nosotros muy contentas y contentos, porque estaremos de manteles muy largos para recibir a estos artesanos y artesanas, que agradezco mucho a Simón Alcalá, porque parte de este grupo pues vienen aquí a participar, porque sabemos que ellos, desde su manera de trabajar, no es tan fácil, Pati. No. A veces hay mercados artesanales y vemos que hay poca asistencia. Me tocó ir al de los chocolates, éramos poquitos, me toca ir a otros lugares, y yo quisiera. Y hay quien dice, es que nos falta dinerito, nos falta, pues sí, tener más recurso. Y yo te diría, cuando vas, yo fui este fin de semana a escoger un vestido para graduación, y la verdad es que estaba llenísimo el lugar, ¿no? Es cuando dices, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Sí hay, a lo mejor, ¿no? Nosotros tenemos que valorar lo que tenemos aquí en el estado, lo local, lo nuestro. En la medida que valoremos, ellos van a tener mejor calidad de vida. Ellos van a estar más entusiasmados, cariñosamente hacen estos trabajos con mucho cariño, con mucho entusiasmo, y es manera ahora de reconocerles. En este próximo mercadito artesanal, hablé de artesanías, ahorita vamos a hablar de los alimentos. Después de la pausa, le vamos a contar qué alimentos va a encontrar ahí, aquí, y yo le sugiero que traiga su bolsa del mandado, porque va a haber hasta frutas de la región totalmente naturales, como guayabas, higos, aguacate, jitomate, producidos totalmente en nuestro estado. Son morelenses, nacieron acá, pero nos vamos a comer. ¡Miel! La riquísima miel y tantos otros productos más. Pero ya le iremos comentando. Pati, síguenos diciendo, ¿cómo está vestido el novio?
Bueno, antes de decir, se me había olvidado, o no sé si lo dije, que las petición de mano se hace una y otra, hasta la cuarta vez. La cuarta vez dicen que sí. Y entonces, en ese momento, la novia, antes, no sé si ahora, se guarda varios días hasta el día de la boda.
¿Cómo que se guarda?
No vean, se guarda, es decir, en su casa, no sale, nadie la ve y la guarda. Para prepararse para un momento muy emotivo, muy importante. ¿Qué pasa durante esos días? La señora, las matronas le enseñan lo que va a ser su vida. Bueno, al momento de prepararse, generalmente los novios entran al temazcal, no juntos naturalmente, entran para empezar a purificarse. Se meten al temazcal, salen limpios, se bañan y después se limpian con flores. Se arreglan y ¿cómo se visten? Él se viste con su taparrabo y con su tilma. La tilma es un cuadro grande, generalmente de algodón, que se mete, acuérdense de Cuauhtémoc, que se amarra en un hombro, y ella con su huipil. Ahora se usan los vestidos muy pegaditos y medio bordaditos. No, señores, la importancia del huipil en ese momento es ese huipil grande, blanco, precioso, que se utilizaba para las bodas. Bueno, el espacio. Hacen un caminito especial para que lleguen hasta el petate. Y ahí hay una persona de la mexicanidad que va a actuar como su guía durante la boda. Lo que se me hace muy importante es sentarlos de espaldas. Antes de eso, les dan a beber algo. Dice, la vida que viene, ¿cómo va a ser? Y les dan a beber a limón, como jugo de limón, algo agrio, y luego les dan café amargo, y luego les dan miel.
¿Y todo eso?
Esa es la vida.
¿Qué representa todo eso,
Pati? Eso es la vida que van a tener. La vida no es siempre miel.
No.
Van a tener los tragos amargos, van a tener los ácidos, pero van a tener más que nada la miel del amor. Esos son, siempre tiene muchos mensajes todo esto que está pasando, ¿no? Después de que les dan esto a probar, lo sientan de espaldas. Son momentos muy importantes. Atrás tienen la música prehispánica que les está motivando, ¿no? Y a la persona que esté para hablarles en su lengua, si es que hablan náhuatl, si no en español, para guiarlos en un momento tan importante. Les pone de espalda y dice, te vamos a dar 5 minutos para que pienses en lo que estás haciendo, para que hagas una introspección y veas el valor del paso que estás haciendo. No se vean, ahorita no están. Están, son ustedes propios, y luego los voltean de frente.
Sí.
No me acuerdo qué más pasa en ese inter, pero después le amarran la mano derecha de ella a la mano izquierda de él. De tal manera que hacen una mano izquierda y una derecha para hacerlo todos juntos. Y les entregan comida. Dicen, convídense. Y tiene que ser la cooperación de una mano con otra tan perfecta que van a comer y se van a convidar pedacitos, no sé, de lo que hayan cocinado, de tamalitos, de lo que sea. Fíjate qué belleza.
Y se comparten entre ellos.
A dos manos.
¿Este ritual, Pati, todavía se realiza en comunidades?
Se realiza, ya no es que en comunidades. Acuérdate que la mexicanidad, el movimiento de la mexicanidad, se inicia en la primera mitad del siglo XX.
Sí.
Y no en lo del campo, ni por campesinos, sino por intelectuales mexicanos que querían volver a hacer o volver a darle el valor a la tradición, a la visión del cosmos, a todo lo que era mexica, sin llegar nunca jamás a enloquecer, ¿no? ¿Queremos cambiar el mundo? No, en un sincretismo de respeto. Entonces, si se hacen las bodas así, a lo que voy es que es una boda diferente, muy bella y mucho más consciente, ¿no? Fíjate, nada más se los amarran para que aprendan a hacer las cosas juntos. Siempre, siempre en todas las ceremonias y rituales mexicas está el popoxtli, sí, el sahumerio, que limpia a todos los que van llegando, que limpia a los novios y que purifica el espacio. Pero también está, purifica el espacio y también sirve para hacerse presente ante todas las deidades de los cuatro reinos, arriba y abajo.
Sí.
El que es a donde llegan y señalan y ponen el, y saludan también con el caracol. El toque del caracol es una forma de hacer vibrar el ambiente y hacer más ritual el momento, ¿no? Déjame ver, porque tengo también.
Ese ritual, Pati, del que comentas, pues es muy emotivo, pero tiene que llevar una serie de pasos.
Sí, es muy consciente. Después de esto van llegando los parientes, uh-huh, y les hablan de frente, sí, y les dicen, te vas a casar, vas a tener, nada que por detrás, ¿qué te dijo tu mamacita? No, la madre llegue de frente, uh-huh, vas a tener responsabilidades que tienes que enfrentar y aquí no hay un paso para atrás. Si llega el padre, tienes que ser el que me mantenga la, uh-huh, casa.
Y así le lees como su responsabilidad.
Le leen, exactamente. Sí. Y sabes, ajá, que el náhuatl, cuando lo hablan así, cuando es una bola náhuatl, es, la orden es una lengua muy golpeadora. Ajá. Pero también cuando se habla dulce, es preciosa. Y aquí quiero hacer una pausa. Miren ustedes, a ver si es posible que me hagas, sí, ese favor.
Sí.
Han venido, gracias a Radio y Televisión de Morelos, hemos podido escuchar en la radio una producción de nuestra querida Rosario.
No,
sobre las, mi libro. Se hicieron cápsulas sobre las tradiciones, sobre la identidad morelense. Y en el principio, en el fin de estas cápsulas, se oye la voz de una niña que canta. Me han parado en la calle. Señora Pati, ¿Qué es lo que canta? ¿Quién canta? ¿Por qué lo canta? Ajá. Etcétera, etcétera. Y ahora le pedí a Rosario que si nos permitiera, en ese momento que estamos hablando de amor y de desamor, porque la canción es también de amor y desamor, que pudiéramos escuchar esta niña de Xochocotla, que tenía 12 años cuando lo grababa, ajá, debe tener unos 15 años ahora, que canta a capela. ¿Por qué a capela? Porque nunca han escuchado estos cantos indígenas acompañados de tom, 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 o quizá de flautita, ¿no? Porque el cantar a capela era muy importante para nuestros indígenas. Te pido que si se las podemos
claro
poner,
que sí,
escuchemos Huecanías.
Vamos a ir a una pausa y regresando, damos el contexto de Huecanías y nos vamos con Huecanías. ¿Te parece, Pati?
Sí.
Vamos a hacerlo así.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Manifestar y difundir opiniones e ideas, así como recibir y difundir información, forman parte del derecho de la libertad de expresión. En la historia de México, ha habido momentos de graves violaciones a la libertad de expresión. Un ejemplo claro ocurrió durante la segunda mitad del siglo XX, cuando el Estado mexicano implementó una estrategia de represión y violencia política en contra de grupos opositores, en la que utilizó de forma sistemática a la mayoría de los medios de comunicación mediante la coerción y la censura. O bien, a través del financiamiento de periódicos, radiodifusoras y televisoras que encubrieron la ola de represión que se vivió en el país.
En el marco de la conmemoración de la libertad de expresión en México, este 7 de junio es importante recordar que los gobiernos están obligados a proteger el derecho a la libertad de expresión,
incluido el derecho a buscar, recibir y difundir información de todo tipo en Internet y en los medios tradicionales.
El derecho a la libertad de expresión es fundamental para ejercer otros derechos, como la libertad de asociación, el derecho a formar sociedades, sindicatos o partidos políticos, y el derecho a la libertad de reunión, que implica la posibilidad de participar en manifestaciones pacíficas o reuniones públicas.
Defender la libertad de expresión y el libre flujo de información representa apostar por un país en el que los medios de comunicación, libres e independientes, difunden información de una manera que conduce a un mayor conocimiento, que ayuda a las personas, a las empresas y a la sociedad civil a tomar mejores decisiones.
El 5 de julio de 2010 se estableció la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión, la cual sustituye a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República, vigente desde 2006.
Las mañanas de los sábados, los niños de Morelos escuchan ¿Qué onda, Pepe? Universal 102.9 presenta una selección de lo mejor de su fonoteca. ¿Qué onda, Pepe? Con Pepe Frank. Todos los sábados, a las 8 de la mañana, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. ¿Qué onda, Pepe? Un programa de RTV Morelos.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Y en nuestra primera feria artesanal de este 2025, este próximo 16 de junio, vamos a tener venta de miel de abeja, tostadas artesanales, dulces tradicionales, mole, chilate, pinole, chocolate, aguacate, higo, jitomate y fruta de la estación. Véngase aquí a nuestras instalaciones del Instituto Morelense Radio y Televisión, RTV Morelos. Recuerde que le recibimos con los brazos abiertos. Estamos ubicados en calle Miguel Hidalgo, número 109, aquí en Ocotepec. Me encanta, estamos a espaldas de lo que es el seminario, que la mayoría de las personas lo conocen así. Hay que consumir lo hecho por nuestras queridas y apreciadas manos morelenses. Miren, ellos entregan el corazón en cada una de sus obras, ellos entregan el corazón en la venta de sus productos, en lo que ellos elaboran, así es que hay que aprovecharlos. Y Patty nos dijo que le habían pedido al público que ha escuchado estas cápsulas preciosas de relatos de la otra vida, que usted escucha a varios compañeros la voz de nuestro jefe, nuestro querido Roberto. Roberto sale la entrada de las cápsulas, sale mi compañera Samantha, mi queridísima Estela Varona, sale su hijo
César.
Su hijo César, Yolanda Simán.
También. Y son voces de actores verdaderamente, sí, de doblaje y de teatro, que le hacen muy real estas cápsulas basadas en mi libro. Es una síntesis de los capítulos.
Que aquí estoy mostrando el libro a la cámara, mira.
Que van a ver y que nos conmueven. La realidad es que nos conmueven. Pero ahí, en el inicio y en el final, hay la voz de una niña que canta en náhuatl. Entonces todo el mundo, oye, ponnos más, dinos qué es, y ahorita nos va a decir qué es.
Claro que sí. Ahorita vamos a ir a Tesoros Regionales Sonoros y les cuento. La música de los náhuatl se expresa en diferentes regiones de México, donde este pueblo vive. Una de las canciones más bellas de su tradición musical sin duda alguna, es Huecanías, que traducida al español significa lejanías o lejos iré. El contexto de la canción homónima remite entonces al estar lejos de la persona amada y del lugar de origen. Es una despedida y una añoranza por lo amado, la cual aborda de forma melancólica la añoranza y el amor. Una melodía de enorme profundidad. El primer registro sonoro de esta canción data de 1965. En la grabación usted va a escuchar la voz de la niña Zenaida Vargas, habitante de Xochocotla, Morelos, y nos dice que entonara a capela la melodía. Ella la entona, y también hay otras fuentes que señalan que en realidad la menor se llamaba Inés Carrillo y Lizaturri, y que hubo un error al momento de acreditar su nombre en el archivo. Mire, haya sido en este caso Inés o haya sido Zenaida, hoy por hoy está su voz en Huecanías, y en el audio resalta la enorme emotividad de la interpretación, ya que la voz de la pequeña es dulce y sonoridad de náhuatl, lo que le proporciona una entonación distinta. Vamos a escucharla.
La música es el lenguaje universal para expresar emociones y sentimientos.
Si me alcanzara el fin del mundo, no tendría miedo.
La voz, la interpretación y la imaginación logra la conexión a través de los ritmos en Tesoros Regionales Sonoros.
Clali, Guanamoni, Cani, Chochocatinemis, Mopampatica, Niani, Temolopa, Nomikilis, Tewinoyol, Shivala, Shivala, Noclatonzin, Nalimantin, Yolo, Sochi, un paikuiga, cerca no mi quilis, te huis no yo, me voy lejos, a lejanas tierras, donde yo pueda llorar mi desventura, me voy por ti, donde tú no sepas, si corazón. Amorcito, ven, consentido, consentido, corazón, Lord, aquí lo llevo, dentro de mi alma.
Y yo le preguntaba a Patty si ella más o menos sabe la edad de la pequeña.
Me dijeron que cuando grabó esto, unos entre 10 y 12 años. Claro, la voz sí, como que más niña, pero acuérdense sí. Que en nuestras comunidades los niños crecen más lentamente, pero ajá, la voz es maravillosa, la entonación. Y sepamos que el cantar a capela no es porque esto es extraordinario. Ajá. Tú no oyes cantos indígenas con acompañamiento de nada, ¿no? Son sí, a capela. De ahí la importancia de esta voz preciosa de la niña que tenemos en nuestras cápsulas y que de alguna manera tiene que ver con el tema de ahora, hoy, de amor y desamor, uh-huh, uh-huh, de que me voy y no me voy, que eso me estoy quedando. Entonces, sí, si podemos seguir.
Sí, claro, yo te comentaba, Patty, le quiero comentar al público que ahorita que está comentando Patty sobre las bodas rituales que se realizan en nuestro Morelos, yo le comenté que tuve la oportunidad de ver un corto pequeño de cómo van etnógrafos a una pequeña comunidad de Puebla en 1962-63 y documentan una boda tradicional de ese lugar. Y Patty me dice, es que es muy similar aquí en Morelos, porque yo le decía que la petición de mano era con una cruz de plata, lo detalla muy bien el documental, es una cruz de plata, un anillo también de plata y unos aretes.
En ese caso no, aquí es, ajá, mucho más sencillo, mucho más natural, sí,
Se da un desayuno. Ahí dice que se da un desayuno que consiste en chocolate y pan, que era una concha.
Aquí somos mucho más ricos, sí, ¿no? Aquí son, sí, verdaderamente banquetes. ¿Por qué? Porque la petición de mano viene de un jefe que quiere conquistar a la familia. Entonces lleva lo mejor que puede para darles un desayuno, pues lleva el panecillo, llevan el chocolate. Sí. Recuerden que Morelos hace un chocolate exquisito.
Sí, cómo no, sí, sí.
Delicioso, sí. Entonces llevan chocolate, leña, llevan muchas cosas. Y los pueden rechazar.
Ajá.
Y vuelven a ir. Pero siempre aquí en Morelos y sobre todo en la Tlatenquiza. La Tlatenquiza quiere decir petición, quiere decir huentle, que es lo mismo que ofrenda. Uh-huh. Y se hace en el suroriente del estado básicamente, pero también en muchas zonas como aquí en Ocotepec también. Ahorita te comento, pero déjenme ubicarlos. En esta parte, en donde es toda una fiesta extraordinaria, desde la petición de mano, que pueden ir y venir varias veces, hasta que dicen, bueno, sí, ajá, vamos, interviene. Decías ahorita precisamente que siempre se interviene una persona importante en Puebla. Aquí interviene una persona reconocida, sí, en la comunidad, en la comunidad, pero básicamente para la pareja o los para las dos familias, ¿no? Uh-huh. Que le llaman huehuechiquis. Uh-huh. Ese huehuechique va a intervenir en la relación entre los padres de la novia y del novio y los compromisos que se van a dar. Total, que el huehuechiquis gana y sí, se pone una fecha para la boda. Antes, en esta petición, perdón, antes se casaban primero por el civil, uh-huh, y hacían un huentle o una tlatenquiza antes del lavado. Pero como ya no, uh-huh, se hace, déjenme decirles que ahora se hacen la boda civil y la boda religiosa casi pegaditas, uh-huh, para dar chance a hacer la tlatenquiza. Uh-huh. Así como se oye tlatenquiza, festivo.
¿Y en qué consiste, Pati?
Es, sale la banda del, en la casa del novio se reúnen los que llevan regalo, generalmente son, sí, chiquitites grandotes y cajas y cajas de cerveza, todo lo que le quieren llevar para su fiesta, uh-huh, el día anterior. Y llevan hasta becerros y cochinitos y llevan cargando gallinas,
guajolotes también.
¿Todo? Cuando es la mera la danza del guajolote. Entonces salen tocando la banda y esta gente con todo el peso durante cuadras y cuadras van bailando, pero bailando de verdad, uh-huh, con una alegría maravillosa. Y las muchachas ya se visten ahora para esta baile de la Tlatenquiza y tienen sus jarabes que son especiales y la música especial que es para esta fiesta. Entonces van con una alegría maravillosa. Y se van juntando en la calle conforme van. Cuando termina, cuando llena la casa de la novia, es una cola de regalos extraordinaria, uh-huh, que van a dejarle a la novia para que al día siguiente las moleras, las guisanderas, sí, pongan sus tlecuiles de tres piedras y empiecen a cocinar todo eso. Entonces, desde
para
la noche,
la boda.
Para la, desde, sí, la noche anterior. Esa tlatenquiza es una celebración muy importante porque lleva la alegría y los buenos deseos que llevan el pueblo para estos novios que se van a casar. Luego ya se casan normal y, perdónenme, aquí hay algo muy importante, no, uh-huh, sé si se haga ahora todavía,
sí,
pero cuando llevan a todas las cosas a la casa de la novia, el novio lleva el vestido de novia que le va a regalar. Y se pone a bailar con el vestido de novia, como si fuera ella, y después lo entrega para que ella se lo ponga.
Sí.
Después la boda por el civil y luego la boda normal, como todas las bodas. Pero déjeme contarme, si tengo tiempo, ¿cómo se casan en Xochocotla? Muy parecido. Está la petición de mano, que si lo regresan, que si no, que si se roba la novia, que si le dan permiso, que llevan también, son una o varias veces, cada vez que van a pedir, llevan más regalos, que son gastos enormes, ¿eh? La realidad es que hay una voluntad de los novios de conquistar a la familia verdaderamente. Y lo mismo se hace. Pero en este caso, la boda se hace en la iglesia. Normal. una boda normal. Y al salir, están esperando los cueteros. Uh-huh. El cohete, el escándalo de los cueteros, son los que anuncian un momento de felicidad, ¿no? Pero delante de los cueteros, a mí me tocó verlo hace 50 años, sí. Estaban chicas vestidas con flores en la cabeza y con su traje de Xochipitzahuatl. Y la manda atrás, los novios, los padrinos y la gente que íbamos, yo con tacones, Dios ay, no, mío,
Pati.
Hasta llegar a la casa de la novia que estaba a 4 kilómetros, yo quise morirme. Pero íbamos todos y las chiquitas de enfrente bailando. ¿Qué significaba ese baile? Que la chica era virgen. Uh-huh. Fíjense la importancia que se le da. Ahora quizá lo hagan, pero la vida ha cambiado y claro. Si no son o no son, es lo de menos. Y las costumbres.
¿Te parece, Pati? Vamos a irnos a nuestra última pausa. Esta okay. Va a ser muy breve. Quiero comentar dos saludos que ayer por cuestión de tiempo no pude comentar. Esther Telles nos estaba escuchando el día de ayer y dice, qué gusto verles y escucharles. Un fuerte abrazo, Rosario, Alba, Paco, queridos amigos. Y Arciel Pacheco también nos escribió ayer. Grandes saludos vía Facebook. También usted puede escribirnos vía Facebook. Recuerde que nos puede mirar a través de @universal1029. Así búsquenos, son nuestras redes sociales que siempre estamos abiertos para que usted nos vea, para que nos sintonice, para que opine, para que usted, este es su programa, así búsquenos, @universal102.9, nuestro sitio web www.universal1029.mx. Recuerde, son 3 estaciones de radio hermanadas. Universal 102.9, que es aquí en Cuernavaca, allá en Yautepec, Chinelo FM 90.9 y Jojutla 100.5 FM Cañaveral. Vámonos a nuestra última pausa y vamos a continuar para cerrar con broche de oro estos grandes festejos y rituales en las bodas tradicionales de Morelos.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Nacional conmemoramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Platicaremos sobre el Premio Nacional de la Juventud.
Es muy importante cuidar a nuestros adultos mayores y aquí les decimos cómo prevenir su abuso y maltrato.
Platicaremos de los principales mitos en el deporte.
Y como siempre, la música no puede faltar. Esta semana, El Haragán y Compañía.
Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Seguramente usted quiere seguir escuchando cómo es que se realizan estos rituales de bodas en nuestro precioso estado de Morelos, en algunas comunidades, en algunas regiones. Y ya Pati nos estuvo comentando de cómo es la petición de mano, de cómo es esta presentación, de la lectura de las responsabilidades del novio que tiene que asumir, pero sin duda alguna es muy simbólico, muy representativo. Y yo diría que muy emotivo, Pati.
La boda mexica es extraordinaria. Cásense a lo mexica. Va a ser muy bonito. Pero también puede ser sí. Esta boda, la boda de Xochicotla, que es normal. Salen y van anunciando que la chica es virgen. Y olvidé decirles algo. La noche anterior, toda la familia participa. Hacen litros y litros y litros en grandes ollas de agua de tamarindo. Uh-huh. Y esa agua de tamarindo se la van llevando a cuestas durante toda la procesión esta a la casa de la novia, que me tocó lejísimos. Yo hice trampa. fui, tomé un taxi y me les adelanté.
Ay, Pati, ya te descubrimos.
Llevaba a mi mamá, que ya era muy grande. La cuestión es que en el camino, después de que van a la casa de la novia se queda afuera. Ajá. Era una casita de ramitas, muy humilde. Y sale el papá de la novia a recibir al novio y a los padrinos de ropero. Ajá. Y con una voz fuerte le dice: yo he tenido a mi hija muy bien, tiene una vida perfecta, y a partir de ahora tú tienes que llenar este ropero. Le sacan un ropero, le abran las puertas y llena de regalos, pero así hasta apretados, toda la ropa, todo, pesando un titipuchal, ¿no?
Sí.
Y dice: así como ves esto, así tienes que tenerla siempre. Y le lee la cartilla. Total que ella le regaría y vámonos con todo y ropero y los padrinos de roperos y el novio, la novia y la invitada ya sin zapatos a bailar y a recorrer el pueblo para ir a la casa del novio. Y en ese recorrido se van el padrino de pastel, lleva el pastel, el padrino de refrigerador, pone el refrigerador, iban recogiendo un montón de regalos y todo el mundo contento. Y lo más importante, van compartiendo el agua del cantarito, que es el agua de tamarindo con piquete.
¡Ay, mira!
Entonces, pues, la calor, tú sabes que la calor, la bailadera y todo, cuando llegué yo a la casa del novio, ¡viva México! Pues ya quería más, y obviamente. Y hay una cosa muy padre, la gente se pone muy generosa, y los amigos del novio te convidan cerveza, y tienes que tomarle, pero llegan los amigos de la novia,
y también,
que te convidan otra cosa. Y total, tienes un montón de botellitas alrededor que tienes que tomar. Sí. Hasta que le digo a mamá: mamá, vámonos, porque si no, no puedo manejar. Pero qué felices estábamos.
No, bueno, ya me imagino.
Es una boda hermosa. ¿Y qué comimos? Cochinita, arroz y frijoles a yocotes.
¡Qué rico!
La cochinita es lo más tradicional en las bodas. Algunas veces también dan mole verde, que es el pastillo más ritual, pero esa cochinita es el recuerdo más sabroso que yo tengo de Xochicóhotla en una boda. Tan fácil que pudieran hacerlo los organizadores de boda. Llevan que, imagínate que salieran de la iglesia de una hacienda con la novia y las chicas bailando y los cohetes y los gentes con sus regalos.
¡Qué emoción!
En lo alto. Es precioso y es diferente. Sí. Siempre buscamos que nuestra boda sea diferente.
Pero ¿cómo hay elementos simbólicos? Comentábamos hace rato que lo que sí se asemeja con esta boda que te comentaba de Puebla es el baile de guajolote.
Ay, perdón, si no lo mencioné.
Sí.
Delante de toda de los novios y de todo, va alguien cargando un guajolote, que es el baile del guajolote, que también se le llama huentle. ¿Qué hace haciendo ese guajolote que las pobres alas se le mueven horrible y la cabeza también? ¿Qué significa?
Sí.
La abundancia que le están diciendo a estos novios. El cantarito, ¿qué significa? Fue velado durante toda la noche por la familia, diciendo que toda su energía, que todo su amor se comparta entre los invitados, pero que también le dé a los novios la seguridad, el amor y la abundancia que ellos merecen, ¿no? Todo tiene un significado y todo es muy bello. Así inicia una familia y ojalá que así se
quieran. Que dure tantos, que dure muchos años.
Exactamente. Felicidades a nuestra gente de Xochicóhotla que aún mantiene esto, pero Ocotepec aquí también. Ajá. Vi de repente, estaba yo en una tiendita de artesanías y de repente me sale un montón de gente con los regalos así envueltos y con las gallinas con moños rojos y los otros animalitos, moños blancos, todo mundo llevando a la casa de la novia en un huentle, aquí se llama huentle, no tlatenquiza, que finalmente es la misma base en agua de la entrega de los regalos y los festejos.
Así es. La verdad es que qué maravilla que nos hayas contado, Pati, toda la tradición de las bodas tradicionales, este enorme ritual tan rico y tan propio de nuestro Morelos. Como siempre, muchísimas gracias, Pati. Y le recomiendo, yo tengo en mis manos el libro Relatos de la Otra Vida, de Pati Jiménez Pons, La Tradición Morelense del Inframundo, en el Inframundo Nahua, está de venta en el Museo Morelense de Arte Popular, MAPO. Es Galeana, esquina Hidalgo, ahí lo puede localizar, también en La Bigotona, también por Amazon, también. Es un libro maravilloso, le va a encantar.
Déjame decirte que ahorita nuestros viejos, yo soy vieja, y nuestros papás ya grandes van a encontrar ahí muchos recuerdos.
Ya me imagino.
Es un regalo, sí, para los padres, maravilloso, sobre todo a los padres morelenses, en donde recordarán sus niñez y muchas cosas que ellos vieron.
Así es, y no se pierda las cápsulas que tenemos aquí de este libro en RTV Morelos, particularmente ya saben, la radio que nos une. Gracias, Alan Huesca. Que siga teniendo un excelente miércoles.
Por hoy hemos cumplido con nuestra misión, darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.
Yo soy Sandra.
Yo soy Steph.
Y juntas somos
Rancheritas
Ilustradas.
Eso no se hace, eso no se toca, eso no se siente,
eso no se dice,
eso ya se grita.
De escritores, historias y personajes, hoy presentamos El túnel de Ernesto Sabato.
Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente, ni por qué. En realidad, siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana. La frase, todo tiempo pasado fue mejor, no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que, felizmente, la gente las echa en el olvido.
Es de esta manera como comienza El túnel del escritor, pintor y físico argentino Ernesto Sabato, una de las figuras más destacadas del boom latinoamericano.
Su visión basada en el existencialismo toca temas como la responsabilidad individual, las emociones, la libertad y nos sumerge en historias donde los personajes entran en constante cuestionamiento sobre su moralidad, escasa por lo regular, y la psique humana.
Su literatura es una pregunta constante y una búsqueda de por qué somos lo que somos y por qué creemos lo que creemos.
¿Estás listo para indagar en mundos que te volarán la cabeza?
Un libro infaltable en tu biblioteca, según Las Rancheritas Ilustradas.
Rancheritas Ilustradas.